el fin de la guerra que planteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado lunes. Aunque ahora no son misiles lo que se lanzan, sino acusaciones de haber roto el alto al fuego que comenzó a las 6 de la mañana de ayer. Juan Envid.
Israel, Estados Unidos e Irán dan por terminada la guerra de los 12 días, como bautizó Donald Trump, y los tres se consideran ganadores. Israel, por llevar a cabo ataques muy eficaces contra instalaciones nucleares iraníes, los norteamericanos por haber hecho de pacificadores en este conflicto, e Irán, que asegura que sus bases de investigación y desarrollo nuclear no han sido destruidas, tan solo dañadas y con la expectativa de que se retrase su programa nuclear unos pocos meses. Pero para llegar hasta este fin de la guerra se tuvo que pasar antes por cierta incertidumbre que por momentos llegó a molestar al presidente Trump.
Tenemos a dos países que han estado peleando tanto tiempo y tan duro que ya no saben qué coño están haciendo, ¿se me entiende?
Israel e Irán defendían ayer que su oponente había roto el alto al fuego, unos asegurando que encontraron dos drones militares y los otros declarando haber recibido misiles en su territorio. Lo que es cierto a esta hora es que la paz entre los dos continúa siendo efectiva.
Gracias, Juan. Y el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez ha pedido al Supremo que investigue al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Sospecha que el ministro mintió en su declaración como testigo. Además, cree que pudo cometer un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. En esa época, Bolaños era secretario general de Presidencia, Patricia Rossetti.
Funciones de carácter privado y retribuciones con cargo al patrimonio público. Esa fue la labor que para el juez realizó Cristina Álvarez para Begoña Gómez. A eso apuntan los indicios de la investigación. Considera Peinado que Bolaños pudo participar directamente en la designación y en su declaración como testigo el 16 de abril no contestó a la verdad. Omitió con reticencias maliciosas las correctas contestaciones sobre una verdad que conocía cuando se le hicieron las preguntas como testigo y bajo juramento. Según Peinado, Bolaños mintió. Explica que él no puede seguir adelante con la instrucción para acordar diligencias sobre Bolaños por su condición de aforado. Eso solo puede hacerlo el Supremo y considera necesario interrogar al actual ministro de la Presidencia como investigado y pedirle determinada documentación sobre la contratación de la asesora de la esposa del presidente y las cantidades cobradas por ella. El Supremo tendrá que examinar esta exposición razonada y decidir si abre la investigación que pide Peinado o si le devuelve la causa para que la complete o si la rechaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se cumplen 4 años de la aprobación de la ley de eutanasia en España sin que de momento haya una ley de cuidados paliativos, una atención integral sin la que mueran cada día al año 200.000 personas que la necesitan en nuestro país. Carmen Lavallen.
El 46% de las solicitudes acaban en eutanasia en España, según los datos oficiales, que solo llegan hasta 2023, más allá de los que para 2024 han ido publicando algunas comunidades autónomas como Cataluña, que es la región en la que más eutanasias se han practicado desde que se aprobó la ley hace hoy 4 años, un total de 361 hasta diciembre del año pasado. El número de peticiones han ido creciendo cada año también, y aunque en menor ritmo las concesiones. José Ramón Amor es coordinador del Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI.
En España, los casos practicados han sido significativamente inferiores a lo que cabría esperar, comparado con otros países cuando se introdujo la eutanasia.
Y es que la eutanasia representa el 0,67% de la mortalidad en España, lejos del 5,8% de países pioneros en establecerla, como Holanda.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenos días, ponedores. Quien te saluda es Ana Killer. En este miércoles 25 de junio de 2025. Qué redondito el número, ¿no? 25 de junio de 2025. Me suena muy bien. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir contigo un ratito más hasta las 6. Así que aún nos quedan 2 horitas por delante junto a ti. Y claro, yo ya me estoy imaginando. Y ahora, ¿De qué nos van a hablar hasta las 5? Pues no te preocupes, que te lo digo ya mismo. Por lo pronto vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que hoy nos habla sobre el legado andalusí, aquel que los árabes dejaron en España tras más de 8 siglos. Y después vamos a escuchar una charla muy amena sobre una película que nos puede ayudar a pensar en el momento actual. Votemos. A esta hora también es momento de conocer el tiempo que vamos a tener en este miércoles. Y es que, como adelantábamos ayer, tenemos una dana sobre nuestras cabezas, aunque sobre todo lo van a notar en el noroeste de la península. Esto va a provocar lluvias acompañadas de tormentas y granizo en zonas del noroeste de la meseta, en el Cantábrico y en Galicia. De hecho, esta madrugada en la que estamos ahora mismo ya ha habido lluvias y tormentas fuertes, dejando aviso naranja por acumulación de agua en el País Vasco. La parte positiva es que esta situación se tranquilizará conforme vayamos avanzando en el día de hoy. En cuanto a las temperaturas, vamos a seguir teniendo calor, no con el abanico a tope de no parar, porque yo no puedo ya más, me estoy achicharrando en mi casa. Espero que tengáis un buen aire, un buen ventilador, porque esto está siendo insoportable. ¿Qué tiempo vamos a tener de temperaturas? Pues bueno, las máximas van a subir en el Ampurdán, Costa del Sol, oeste de la meseta y sudeste, pero en el resto de España sí que podrían bajar un poquito. Igualmente, no nos deshacemos de los termómetros altos y va a haber varios puntos en los que estén entre los 38 y 40 grados, como por ejemplo Lérida, Murcia, Palma o Zaragoza. Por otro lado, las mínimas sí que van a sufrir un descenso generalizado. Miramos ya a Canarias y este miércoles allí van a predominar cielos soleados, salvo en Tenerife y La Palma, donde habrá nubosidad durante todo el día, y en el norte de las islas de mayor relieve, donde se irá despejando a lo largo del día. Temperaturas, eso sí, sin cambios, en sus 24 o 27 grados tan maravillosos. A esta hora también es momento de escuchar los mensajes que nos habéis ido dejando en el 662-942-605, mensajes a los que llamamos placa y en los que nos contáis qué estáis haciendo mientras nos escucháis, o por qué nos sintonizáis madrugada tras madrugada, oye, o por qué decís, mira, es que yo tengo que estar todos los días allí pendiente. Pues vamos a escuchar qué nos decís.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, Cristina, y a todo el personal del equipo. Yo sé que me habéis echado mucho de menos. Soy Silver de Málaga, pero es que el 31 de mayo finiquité mi vida laboral y dije, hasta aquí he llegado. Y ahora ya me estoy adaptando a otro nuevo tipo de vida. Y llevaba días que no os escuchaba. Y esta mañana digo, los voy a escuchar un ratito y voy a volver a tener contacto con ellos, porque ya os echaba bastante de menos. Y aprovecharé que me levanto para ir a ver a un antiguo cliente y voy a tomar café con ellos. Que le dije, no preocuparos, que pasaré por aquí de vez en cuando. Venga, feliz día para todos. Soy Ponedor, el Silver de Málaga.
Aló, buenas noches, Pulpo. Estoy en Uruguay escuchándolos. Aquí son las 0 horas 50 minutos. Estamos con un invierno tremendo. 4 grados de temperatura esta hora aquí por América Latina. Abrazos para todos.
Buenas madrugadas desde Málaga. Me encanta oíros. Y os deseo a todos un feliz día que llegue desde Málaga. Muchos besos a todos.
Muchísimas gracias por estos mensajes, Silver. Enhorabuena ya por la jubilación. Después de tanto tiempo, seguro que estás contentísimo de ya tener este descanso. Y los 4 grados de Uruguay, si no recuerdo mal, anda que ya le gustaría más de uno estar ahí ahora mismo y no con las temperaturas que tenemos aquí. Nos encanta recibir tus notas de voz, sobre todo cuando acabas con ese soy ponedor. Así que nada, anímate y mándanos la tuya al 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando del uso de las pantallas. Te recuerdo, puedes participar dejando tu mensaje en Facebook o con un audio de WhatsApp en el 662-942-605.
Love in your eyes, what you feeling?
Qué buen ritmito así con Rick Astley. Seguimos aquí a las 4. Yo mientras leyendo vuestros mensajes, Isa Cantero que nos dice: yo mira, el móvil lo imprescindible para saludar a mis grupos y poquito más. Valeriano también me dice: lo utilizo para el trabajo y también para jugar. O Pedro que nos dice: yo lo uso solo también para lo imprescindible. Tenemos aquí dos grupos muy, muy distinguidos, los que lo usamos, que no paramos, y los que lo justito. Estos son mensajes que nos habéis dejado en Facebook, pero también tenemos audios de voz en el 662-942-605.
Buenas noches, ponedores. Buenas noches, Pulpo. Esto, yo, como eres muy sincero, yo igual que tú. El teléfono exactamente igual que tú.
Pues oye, pues súper bien. Aquí cada cual hace el uso que un poquito también que la vida te ayuda. Porque a mí me pasa, yo como encima lo uso para trabajar, pues tengo que estar todo el día pendiente. Bueno, a esta hora toca introducirnos en el mundo de la historia. Cada miércoles dedicamos un rato en Poniendo las Calles a la historia. Hoy hablamos sobre el legado andalusí que los árabes han dejado en nuestro país después de permanecer varios años en España. Lo hacemos de la mano de José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval. José Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué queda en España del dominio del Islam durante 8 siglos?
Bueno, en los últimos años se está hablando muchísimo sobre el Islam en la península ibérica, en España en concreto, no solamente por cuestiones históricas, sino también por cuestiones políticas, porque en los últimos, como digo, 25 o 30 años, pues ha habido una inmigración muy importante de gentes musulmanas procedentes sobre todo del norte de África, no solo, pero sobre todo del norte de África, a nuestro país. Y, por tanto, la historia del Islam, que es muy importante en la historia de España, vuelve de alguna forma a estar de actualidad por cuestiones políticas, demográficas, presentes. Por tanto, lo que queda del Islam en la península ibérica ha cambiado mucho en los últimos años. Hasta hace 30 o 40 años, lo que quedaba de la presencia de los musulmanes en España era fundamentalmente la historia, el arte, los monumentos, palabras en nuestra lengua, en español, y poco más. Pero claro, en los últimos años ha habido tal aluvión de población de gentes procedentes de países árabes y sobre todo de países musulmanes, que se ha recuperado de alguna manera ese legado andalusí, ese legado musulmán en la península ibérica, que es muy importante. Quedaba mucho hasta la llegada de estos emigrantes a finales del siglo XX, pero queda muchísimo más ahora, o se ha recuperado, en el sentido amplio del término, se ha recuperado mucho más, porque la historia de nuestro país, yo creo que afortunadamente, es una historia cambiante, es una historia que ha pasado por una serie de etapas pues muy importantes, y porque en España ha habido una gran cantidad de pueblos que han dejado aquí su pozo, su cultura, sus costumbres, su legado. Y uno de los legados más importantes de la historia de España, junto con el legado prerromano, el romano, el germánico, menos importante, es precisamente el legado árabe, es decir, el legado andalusí.
Existe también el mito de la arabización. Cuentan cuántos árabes llegaron aquí.
Mira, Ana, una de las cuestiones más controvertidas de la historia de España es precisamente la huella, sobre todo genética, que dejaron en su momento los árabes en la península ibérica. Pero esa huella es escasísima, por no decir prácticamente nula. Si lees algunos libros antiguos, da la impresión de que a España llegaron multitud ingente, una multitud gigantesca, enorme, de árabes. Y no es así. Árabes, es decir, gentes procedentes de Arabia, del territorio que llamamos Arabia, la península arábiga, esos países que hoy son pues Yemen, Arabia, Kuwait, Emiratos, etcétera, Siria, apenas llegaron. No hubo árabes, muy poquitos árabes en España. Y por tanto, la presencia, diríamos, de linajes de sangre árabe en nuestro país ha sido siempre muy escasa. Lo que pasa es que buena parte de la población andalusí, buena parte de la población que vivió bajo dominio islámico en la Edad Media, se convirtió al Islam. Es decir, se hicieron musulmanes. Hacerse musulmanes significó adoptar nombres, religión, por supuesto, la lengua, costumbres de los árabes, y parecía que eran árabes, pero étnicamente no tenían nada que ver los andalusíes de la Edad Media con los árabes. La población de árabes, de gentes que llegaron de Arabia, que llegaron de Yemen, de Siria, de Irak a nuestro país, fue realmente escasísima. Yo no podría cuantificar un número concreto, evidentemente es prácticamente imposible, pero serían unas pocas decenas de miles. Desde luego, en absoluto, una cantidad tan grande que cambiara por completo la genética de la península ibérica.
¿Cuál es la diferencia entre árabes y bereberes?
Árabes llegaron, como he dicho, muy poquitos. Es prácticamente imperceptible la cantidad de sangre árabe que puede haber en la población peninsular actual, ¿no? Apenas nada, unas gotas, diríamos. Lo que llegaron fue bereberes, más bereberes. Los bereberes, ellos los llaman a sí mismos bereberes. Bereber es una palabra que deriva del latín, perdón, bárbar, bárbaro, y por tanto significa el extranjero, o le damos un sentido más peyorativo. Los bereberes, esta población del pueblo Amazigh, ellos llaman a sí mismo Amazigh norteafricano, era una población que vivía durante la época romana y los primeros siglos de la Edad Media, vivía en toda la franja costera del África Mediterránea, es decir, fundamentalmente desde Egipto, desde el oasis de Shiwa, que está en la frontera entre Egipto y Libia, pasando por Libia y sobre todo Marruecos, Argelia y Túnez. Ahí estaba la población bereber, que era una población de origen mediterráneo, una raza, una etnia mediterránea. Esos bereberes, que eran contemplados por los árabes como una especie de casta inferior, aunque eran musulmanes, fueron los que vinieron como fuerza de choque de los árabes a la península ibérica. Por tanto, sí que hubo una población bereber muy importante, bastante importante, aunque también escasa, en absoluto la mayoría. Pero probablemente un porcentaje en torno al 10% de la población medieval hispana eran de origen bereber, es decir, norteafricanos. Estos bereberes norteafricanos, esta raza mediterránea, esta etnia mediterránea, eran musulmanes, se habían convertido al Islam, pero no eran árabes. Hay que diferenciar entre árabe, en este sentido, y bereber. Ambos pueden ser musulmanes, pero también encontramos a bereberes cristianos o a árabes que son cristianos. El árabe es el que procede de Arabia, la etnia que procede de esta región, y el bereber es esta etnia mediterránea que procede del norte de África.
Arte, cultura, ¿qué queda?
El legado andalusí, desde un punto de vista general, es impresionante. Pero claro, hay algunos aspectos donde ese legado ha dejado en nuestra historia una huella absolutamente monumental. Me refiero a edificios como la Alhambra de Granada, con todo el complejo de palacios nazaríes, que son palacios de esta población, de este grupo musulmán que gobernó una buena parte de la actual Andalucía, prácticamente la mitad sur de la actual Andalucía, durante más de 2 siglos y medio, desde mediados del siglo XIII hasta finales del siglo XV. El legado de estos grupos bereberes, musulmanes o los propios hispanos que se habían convertido al Islam es realmente extraordinario. Como digo, la Alhambra quizás sea uno de los monumentos más significativos, no en España, en el mundo, pero es que han dejado un legado arquitectónico espectacular. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba, que ha sido un edificio, sigue siendo uno de los edificios de patrimonio más relevantes de la humanidad, pero es que además ese arte islámico de la Alhambra, de la mezquita de Córdoba, de la Aljafería de Zaragoza, un pequeño palacio de las Taifas, de los palacios que había en Valencia, en Sevilla, en Murcia, en la época islámica, han dejado un legado no solamente los restos arquitectónicos, arqueológicos que hoy podemos ver, sino también una herencia cultural. Buena parte de nuestro mudéjar, que también es patrimonio de la humanidad, el arte mudéjar castellano, levantino, aragonés sobre todo, es heredero del patrimonio arquitectónico, arqueológico, artístico andalusí. Es decir, los musulmanes no solamente dejaron una huella en la época islámica, esa huella artística la prolongaron después con la influencia que tuvo el arte islámico hispano, el arte andalusí, en el arte mudéjar. Arte mudéjar, por cierto, que estos musulmanes sometidos ya a los cristianos en la Baja Edad Media construían para los propios cristianos. Muchas de las iglesias cristianas, con altares, con capillas dedicadas pues a la Virgen, a los santos, fueron levantadas, fueron construidas por musulmanes, por mudéjares, musulmanes sometidos al poder cristiano. A lo mejor algunos de los oyentes de COPE desconocen que buena parte de la Catedral de Burgos fue construida por mano de obra musulmana, por mano de obra mudéjar, porque en Burgos hubo un barrio mudéjar cerca de la catedral. Estos mudéjares de Burgos eran excelentes artesanos del barro, de la madera, de la cerámica, también de la piedra, y trabajaron en obras cristianas. Fíjate, la Catedral de Burgos, construida, no toda evidentemente, pero en parte por mano de obra musulmana.
¿Y qué pasa con la literatura, el lenguaje o la gastronomía?
El legado andalusí es evidentísimo, por supuesto, en las manifestaciones artísticas, esos grandes monumentos de los cuales hemos estado hablando. Pero también hay un legado más inmaterial. Ese legado inmaterial, por ejemplo, está en nuestra lengua, en la lengua castellana, en la lengua española, también en la gallega, un poquito menos, también en el catalán, en el vasco, ¿no? Evidentemente es un idioma prerromano y, por tanto, preislámico, pero en nuestra lengua hablamos, nos expresamos con una serie de palabras que son de origen árabe. Si no fuera por el Islam, si no fuera por la lengua árabe, no existiría en nuestro idioma, como pues alcaide, acequia, alcázar, y tantas otras palabras. Ese legado inmaterial de la lengua, que es tan importante, la lengua española es la segunda lengua materna más hablada del mundo, después del chino, la tercera parece que es el inglés, que quizás se habla más, porque es como, pero como segunda lengua, no como primera lengua. Bueno, pues es una herencia extraordinaria. Pero también hay una herencia que la tocamos, la comemos, la disfrutamos todos los días sin darnos cuenta. Por ejemplo, jarabes, por ejemplo, dulces, especialmente dulces. La gastronomía española está llena de reminiscencias de la gastronomía andalusí. Ciertos potajes, ciertas sopas, esos dulces, los mazapanes, los turrones, los frutos secos que utilizamos, que se utilizan tanto en estos postres, son una herencia andalusí. Por tanto, la herencia del Islam, la herencia de los andalusíes, los musulmanes hispanos, en nuestro país, en la actualidad, es realmente extraordinaria. Y yo creo que es una herencia a conservar en lo que sea posible, evidentemente, sobre todo en costumbres de carácter gastronómico, artístico, etcétera, pero sobre todo para conservar nuestra memoria y en nuestra historia, porque los españoles somos lo que hemos sido. Y, entre otras cosas, hemos sido musulmanes.
Pues José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hasta la semana que viene.
Un placer como siempre y un abrazo a los oyentes de COPE y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos poniendo calles.
Con la brisa que viene y que va, yo me voy a la orillita del mar para ver si tú me esperabas como siempre en el mismo lugar. Soy y agua seré, como el sol que se derrite en tu piel, como lluvia volveré, seré el rocío de tu amanecer. Amarte como nunca nadie amó, despertar desnudos bajo el sol, amarte del principio hasta el final, en el mismo lugar.
Situaciones que vivimos en la cadena COPE en diferentes programas, por ejemplo en el de Herrera, Alberto y Jerónimo José Martín estuvieron charlando con Santiago Requejo, director, guionista y también productor, para presentar la película Votemos. Vamos a escuchar este momento de radio maravilloso.
Vamos con la leña, estoy loco por ver Votemos.
Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. ¡Tenemos que votarlo!
Tenemos perfecto derecho a saber qué tipo de personas van a vivir en este edificio.
El piso se lo voy a alquilar a Joaquín, ¿os guste o no?
su director es Santiago Requejo, lleva con nosotros unos minutos. Santi, necesito que me cuentes, pues claro, yo me quedo en el corto. Esto es un corto por el que os nominan a los Goya, Votamos, creo que es, en lugar de Votemos, que es espectacular, pero esto es una historia real, ¿no? Tengo entendido.
Bueno, el corto efectivamente viene de una historia real que yo conozco de manos de un psiquiatra de Fundación Hospitalarias que me cuenta, bueno, pues el caso de una madrileña en el año 2020, saliendo de la pandemia, en noviembre, que iba a alquilar un piso, una mujer que tenía una esquizofrenia paranoide, pero que hacía una vida completamente funcional, ¿eh?, con la medicación que tomaba y con el acompañamiento profesional. El caso es que el día que va a alquilar, se va a mudar, el propietario le llama y le dice que mira, que no, que lo siente mucho, pero que se echa para atrás. Y la razón que le esgrime no es otra que, bueno, pues hay algunos vecinos que se han enterado que esta mujer va a un centro de salud mental y pues nada, le presionan muchísimo y al final el propietario no quiere tener ningún tipo de problemas. Y yo cuando escucho esa historia, pues bueno, pues me hace enfrentarme indudablemente a mis prejuicios y como cineasta que soy veo un conflicto importante y
ahí me meto.
Y ahí me meto. Y ahí
ese jardín. Sí.
Porque claro, ahora te cuento acerca de cómo te cambia a ti la perspectiva y tal, pero tú lo que haces en el corto, que entiendo que es lo mismo que haces en la película, o desarrollándolo como largometraje, es meterte dentro de esa reunión, ¿no? Imaginarte esa reunión.
Bueno, la diferencia del corto al largo, en este caso, es que la película empieza donde acaba el corto, no es que sea un corto alargado, ¿no? Entonces, el corto tenía la intención de lanzar una pregunta al espectador, ¿no? Es, si supieras que una persona con problemas de salud mental fuera a ser tu vecino o vecina y pudieras evitarlo, ¿qué harías? Y esos son los 10 minutos del cortometraje donde no vemos una votación y se queda abierto. Pero eran unos personajes muy interesantes que se podían desarrollar y pedía el hecho de ver qué votaban, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se desarrolla.
¿Qué argumentaban?
Se va desarrollando y veremos esa votación. Y de ahí también que el título también se llame Votemos, ¿no?
Ya. ¿Qué ves dentro de ti mismo? ¿Tú te considerabas tolerante hasta que te llega esta historia y te das cuenta de que no lo eras tanto?
Pues mira, honestamente no. Las cosas como son. Yo cuando escucho esto es que me acuerdo perfectamente porque estaba tomando una cerveza y al contarme esto el psiquiatra amigo mío, Alejandro, pues me rasgo las vestiduras y digo, joder, pero la gente, ¿verdad? O sea, somos así, de injustos y tal. Y una hora después estaba subiendo a casa en el ascensor y coincido con una vecina mía que se acaba de mudar hace 3 meses, ¿no? Y no había coincidido con ella. Uh-huh. Y nada, subimos conversación de ascensor sin más y tal. Y entonces sale del ascensor, ella va al séptimo B, yo al séptimo A, y cuando cierro la puerta me pregunto, ¿y cómo estará esta?
¿En serio?
Te lo prometo, o sea, me sienta mal, pero fue así, ¿no? Entonces yo en ese momento digo, joder, hace una hora me estaba quejando yo de cómo qué mal claro, está el mundo y una hora claro. Después digo, joder, soy parte del problema total y absoluto, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a hacer en mí el por qué yo tengo, digamos, este prejuicio, ¿no? De que yo no quería vivir con una persona con problemas de salud mental. Pero como digo, tuve la inmensa suerte de estar muy cerca de esta gente de Fundación Hospitalarias y pude conocer de primera mano a personas con trastorno mental grave, ¿no? Y no hay nada mejor en la vida para los prejuicios que el conocer. Y a medida que vas conociendo, te vas dando cuenta que dices, joder, ¿qué idea más equivocada tenía?
Nosotros traemos... A mí me gusta hablar con gente que vive este tipo de realidades. Por ejemplo, alguien que dicen, pues alguien que es esquizofrénico. Porque tú ves el cine, las películas, y te haces una idea de que la esquizofrenia es gente que está todo el día con los pelos como loco y... Pero no, luego te das cuenta de que hablas con ellos y que, en fin, tienen una condición, una vida distinta, pero oye, meterte en eso solo creo que trae cosas positivas a la sociedad, pues simplemente para que estemos... De hecho, tú estas preguntas las has hecho en tu entorno, no sé qué te han contestado, cómo lo has ido viendo.
Pues mira, cuando hice el corto me pasó una cosa muy interesante, porque yo siempre intento testar un poco, ¿no?, los conflictos cuando estás escribiendo algo. Y en el corto yo cuando lanzaba esta pregunta que te hacía al principio, ¿no?, si vivirías con una persona con problemas de salud mental delante o no, cuando eran un grupo de amigos tomando algo, cenando, tomando cerveza, todo el mundo, bueno, sin ningún problema, ¿por qué no? Tenemos el mismo derecho todos, tal, tal, tal. Pero cuando hablabas de una forma individual, la gente te decía, pues mira, pues no, ¿no? Entonces, tenemos como, solemos caer en opiniones políticamente correctas, pero cuando el problema y el dilema se te plantea en la intimidad de tu hogar, ya es un poquito más delicado, ¿no? Ya no somos tan coherentes, ¿no?
Sí. Sí. Oye, has contado que era lógico, por la unidad de tiempo y acción y todas estas cosas, con un reparto magnífico y un guión muy bueno, ¿no?, en el que te han ayudado Javier Lorenzo, Raúl Barranco. Se hace un proceso interesantísimo, pero claro, tienes que tener en este tipo de películas un reparto sensacional. A mí me gusta mucho Raúl Fernández de Pablo, que ya lo habías usado en Abuelos.
Lo uso siempre.
Encantó, lo usa siempre. Bueno, y en la anterior película que hiciste, que ya comentamos aquí, No puedo vivir sin ti, referido al móvil, que era buenísima esa... Pero tienes a Clara Lago, a Tito Valverde, a Gonzalo de Castro, Neusan, Cristian Checa, que es uno de los actores jóvenes que está más... Charo Reina. O sea, estás con un grupo de actores que tú has aprendido aquí a dirigir, porque además aquí es una película muy de guión, muy de actor, muy de gesto, muy de... Llego hasta aquí porque estás haciendo dramedia, además, ¿no? Ha sido un trabajo, un máster has hecho con esta película.
Ha sido un máster absoluto. He tenido una suerte inmensa con el elenco maravilloso porque... aportan muchísimo, ¿no? O sea, me encantaría decir que todas las cosas que ves son decisiones mías, pero la verdad es que no. O sea, tienen una capacidad de construir los personajes, de darte unos matices. Tú al final tienes 7-8 personajes en la cabeza y ellos tienen el suyo, ¿no? Y cuando están a favor de obra, que en este caso era siempre, ¿no? Con una solidaridad impresionante, claro, no es solo lo que dicen los personajes, ¿no? Es lo que sienten, lo que piensan, los gestos. Mm. Y yo veía cosas impresionantes, ¿no? Entonces ha sido un trabajo... coral y en conjunto muchísimo. Bueno, total, también el director de fotografía, Kiko Larrica, que bueno, para mí ha sido un sueño, un regalo de la vida trabajar con él, que es un hombre que bueno, tiene todos los reconocimientos del mundo mundial.
Todos. Ahora que decía Santi esto de que es una dramedia, entiendo que, claro, la comedia es tan subjetiva que yo creo que es imposible hacerla sin ofender. Y entiendo que en un cine de contenido social en el que estás intentando trasladar un mensaje, no sé si el humor es una aguja que cuesta mucho enhebrar, ¿me entiendes?
Sí, era lo más delicado, ¿no? En esta historia, en primer lugar, mantener ese tono que tú dices, ¿no? Es un tono, yo buscaba no algo esperpéntico, sino algo como muy realista, ¿no? Donde... fuera una película que hablara de nosotros, donde cualquier espectador, cuando la vea, se pueda sentir identificado. Pero bueno, como toda la vida, hay drama y hay comedia, ¿no? Entonces, es verdad que es un humor que nace de situaciones incómodas, pero que al final te acabas riendo, ¿no? Te acabas riendo, pero no riéndote de nadie, sino riéndote de ti mismo, ¿no? Y yo creo que eso es algo bonito que está pasando con esta película, los pases que estamos haciendo, que la gente se ríe muchísimo, que es muy satisfactorio, obviamente.
Y decías antes que se ríe en momentos que tú no habías previsto. Y dices, no,
es así, eso funciona así.
Las películas son seres vivos, es impresionante, o sea, porque tú vas con una intención, pero luego el público es soberano, ¿no? Y la gente percibe cosas que a lo mejor tú no ha habido una decisión detrás realmente, ¿no? Otras muchas sí, obviamente, ¿no? Pero de repente la película conecta, cobra vida y establece un diálogo con el espectador, que de ahí nacen una serie de emociones, que en este caso hay muchas carcajadas y también momentos emotivos.
Mucho.
Que luego te lo comentan, ¿no? Entonces, la verdad que es muy bonito el tener ese feedback del público.
Santi, tú eres del 85, ¿no?
Del 85, sí.
Sí, eres un director jovencísimo.
Muchas gracias, luego te invito a algo.
No me lo digo porque normalmente... Es que no sé si este mundo, y también puede decir lo que quiera, ¿no? Si es complicado hacerse un hueco en el mundo de la dirección. A mí me refiero para optar ya a personajes potentes como los que tienes en esta película, ¿no? Esa confianza que te la den los impresores, los otros directores, el mundo del cine.
Es dificilísimo, o sea, es muy complicado, es un mundo muy difícil de acceder. Hay un talento inmenso, quiero decir, aquí también, porque, mira, fíjate, en el mundo del cortometraje, que yo lo he vivido muy de cerca, España es de los países con mejores cortometrajistas del mundo, ¿no? Con un talento inmenso, unas historias fantásticas. Y luego mucha gente de esa no llega al largometraje, que es una pena, ¿no? Mm. Pero...
Es como si fuese... Perdón que te cortes, Santi. No, es como... Y de esto yo no entiendo nada. Y creo que no, porque yo, por ejemplo, el corto que vi tuyo me pareció espectacular. Y creo que se pega mucho más a la forma en la que consumimos ahora mismo, que son pequeñas pildoritas, ¿no? Pero es como si los cortos se viesen... como una especie de cine más amateur. Y insisto, es una percepción personal que...
Es un estigma, no te preocupes. Es un prejuicio que tenemos
todos. Es otro prejuicio más.
No, he hecho un corto con mis amigos. No, el corto es cine. Hay historias que precisan de más tiempo, historias que precisan de menos. Es verdad que cuando uno empieza, pues por recursos y tal, pues obviamente contar una historia más pequeña, bueno, pues al final se perdona menos, digamos, que no tengas... la técnica, ¿no? O el dinero para hacerlo. Pero hay maravillosos cortometrajes con muchísimo dinero. De hecho, los Oscars Por ejemplo, hay grandísimos directores que hacen cortometrajes y van a los Oscars. Sí, Alfonso Cuarón, por ejemplo.
Están haciendo muchos directores cortos, sí, ahora, ¿sí?
Muchísimos. Sí. Quizá por lo que tú dices, ¿no? Que cada vez buscamos consumir cosas más cortas.
Bueno, además tú tienes la ventaja de que has empezado en Internet, haciendo cosas muy cortas en Internet. Y eso, cosas muy cortas y muy impactantes emocionalmente. Con lo cual te da un juego a ti de hacer regate en corto con cualquier diálogo, bueno, con un gesto.
Yo te quiero decir, Jero, y hago, en fin, un paralelismo con lo que hacemos aquí en la radio. Es mucho más complejo comprimir en un minuto introducción que hacerlo en 7 minutos. Porque en 7 minutos te pone tú a contar la vida y lo que quieras.
Y eso se le nota en el corto, haciéndolo en un solo plano, que es muy difícil, es una machada lo que hiciste en el corto Votamos.
No,
y aquí es todo lo contrario. Porque aquí, ¿cuánto te dura cada toma? Seguro que has contado lo que te dura cada toma, que es un montaje sensacional, que es una decisión que has hecho.
De Lucas Sánchez, que es un fenómeno.
Que has hecho una decisión de decir, no ruedo en una casa real, sino en un decorado para que yo pueda planificar todo lo que quiera. Y haces una planificación enormemente ágil para oxigenar.
Claro, el reto de esta película es que se desarrolla todo en un mismo ambiente, ¿no? Es dentro de una casa. Y eso, por un lado, está muy bien de cara a producción, ¿no?
Porque, más barato.
Bueno, cuidado que es cuidado. Construcción de un decorado, hay que hacerlo muy bien. Pero efectivamente, la regla que te impones de un mismo espacio con esos límites, luego tienes que mantener la tensión, el ritmo y que la película no te suelte, ¿no? Entonces ahí. Los actores, las actrices, que es impresionante, de verdad. Yo siempre digo que el
Clara Lago hace un esfuerzo porque yo no la había visto nunca en un papel así y está genial.
Son buenísimos todos, de verdad. Yo siempre digo que el director es el primer espectador que ve una película y tiene la posibilidad de decir, oye, ¿me puedes cambiar un poquito esto? Y yo vi a veces, Alberto, te lo juro, y estaba grabado en el making, que me reía tanto que me tenían que sacar del set y entonces yo decía, vale, chicos, es que no puedo, tal. Entonces, grabarla y la veo en play y voy haciendo. Digo, Santiago, si no vamos a llegar nunca. Digo, pues, ¿qué hago? Es que no puedo evitarlo.
Claro. Oye, mira, estoy viendo aquí que tengo en el de cama, que está al lado de mi casa, a las 8:15 un pase. Luego tengo en el Metromar, pues mira, voy a ir mañana por la tarde a ver la peli, Santi.
Qué bien, qué bien.
Muy bien.
Oye,
esto es lo fundamental aquí.
Esto es lo fundamental.
Sí.
Una última pregunta. ¿Sigues teniendo el sueño ese de que te faltan asignaturas de económica para acabar la carrera o qué?
Sí, tío. O sea, no se me va. Es espectacular. Te lo juro. Y ya pasa muchos años, pero es que me da la sensación que tal. Luego, cuando ya me vuelvo a caer que es un sueño, es una liberación profunda.
Qué gusto despertar.
Sí, eso es una pesadilla. Es decir,
una pesadilla.
Mira que si me falta una asignatura todavía. Sí, y tú, sí. Qué horror.
Además, oye, Santi, que en fin
ya, es un argumento,
que te mando un abrazo gigante. Todo lo que hagas, por favor, pásanoslo y te vienes aquí, que es un gusto siempre.
Igualmente, hablar muchas contigo. Gracias.
Y
muchas
enhorabuena, tío, que no es fácil llegar a donde has llegado.
No, lo muchas gracias. Bien. Era un desafío.
Santi,
muy
un abrazo.
Nada, un abrazo y animo a la gente que vaya al cine este fin de semana.
Esto es cine a cine.
Bueno, pues ya te digo qué tal Votemos. Seguro que me gusta mucho, porque el corto me encantó y Santi es un...
Seguro. Y puedes ver de lo tuyo si te identificas con algún personaje, con alguna de esta tara. Todos estamos un poquito tocados de Lara. Yo he descubierto cosas después de ver la película.
Todavía tengo que terminarme el maldito informe este, que si te puedes imaginar tú las ganas que tengo yo un viernes por la tarde de ponerme a leerme un informe de la UCO, pero bueno.
Mucho ánimo, mucho ánimo.
Un abrazo, hermano. Adiós. Semana que viene.
Un abrazo. No lo sai dove vai, quando vai, dove mai non andrai. Non lo sai dove vai, quando vai, dove mai non hai. Ogni anima
síguenos en X @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¡Valverde, Valverde, Valverde! ¡Gol, gol, gol del Madrid!
¿Y si te pilla durmiendo?
¡Uy, va!
La madrugada del jueves al viernes, no duermas.
Esto va a empezar, Manolo.
Vive en directo el Mundial de Clubes en COPE.
¿Quién calienta en el Madrid?
Desde las 2:30, Salzburgo, Real Madrid. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles de madrugada para la gente que duerme o que dormía mal, para la gente que necesita compañía, para la gente que está trabajando y escucha la radio. Es verdad que yo llevo un montón de tiempo hablando de algo que un día se cruzó en mi vida, que es ahora día, ahora noche, y que yo un día lo trasladé aquí a la antena y oye, ha funcionado en el sentido de que si a mí me funciona, ¿por qué a la audiencia no le iba a funcionar? Y está funcionando porque la gente está empezando a descansar como se merecen. Bueno, pues yo quiero presentar a Ana López, que es una persona que pertenece al departamento de I+D+I, dentro de la organización de Ahora Health, que es el laboratorio español que abandera este éxito comercial llamado Ahora Día, Ahora Noche, y que ha venido aquí, primero, a ver cómo es este programa de radio. Que me quería conocer en persona y me imagino que agradecer a toda la gente que está descansando realmente gracias a estos productos naturales. Ana, buenas noches y buenos días, las dos cosas.
Hola, Pulpo, buenas noches, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y de conocerte personalmente y efectivamente acercarnos también incluso un poquito al oyente y saber más de cerca y comprobar que efectivamente estos productos le están ayudando a un montón de gente.
Es maravilloso. Yo sabía que si se anunciaba esto en este programa de radio y la gente me hacía caso, que gracias a Dios la gente me está haciendo caso y lo está probando y está descansando, sabía que me iba a quitar muchísima audiencia. Pero yo considero que la gente es más importante que descanse bien. ¿Cómo se desarrolla un producto desde vuestro laboratorio para que conciencie a la gente y le diga, oye, confía en esto, está científicamente avalado y si lo vas a tomar, vas a descansar? Uh-huh. ¿Qué es eso de científicamente avalado, aprobado? ¿Eso qué significa?
Bueno, pues como tú bien has dicho, nosotros somos un laboratorio español que, a pesar de que trabajamos en diversas líneas, es verdad que en concreto ahora día y ahora noche son dos productos en los que invertimos mucho. Apostamos muchísimo por la ciencia en nuestra compañía. Yo efectivamente pertenezco al departamento de I+D y nosotros trabajamos desarrollando desde el inicio el producto, es decir, yendo mucho a estudiar cómo funciona la enfermedad, cómo podemos ayudar a mejorar incluso síntomas concretos, como es el caso de las personas que tienen problemas para descansar o para activarse durante el día. Y en este terreno es donde entra en juego el aval científico, ¿no? Nosotros, parte de esa apuesta por la ciencia es invertir mucho en hacer estudios que realmente nos den la confianza de que estos productos, que previamente ya hemos visto que sobre el papel tienen que ir muy bien, efectivamente, cuando los testamos a nivel de seguridad y eficacia, confirmamos que funcionan. Entonces,
es que, ¿sabes lo que pasa, Ana? Que yo creo que más rigor científico que alguien que lo prueba y dice, joder, es que me está funcionando, como es mi caso, y que yo tengo la oportunidad de contárselo pues a lo que más quiero, que es a mi audiencia, y que la gente, yo reciba del oyente el feedback y decir, Pulpo, gracias por este producto que me has presentado, porque estoy consiguiendo dormir y descansar plenamente. Yo creo que más aval que ese, Ana.
Bueno, es importante que efectivamente confirmar que ese feedback que tenemos de los oyentes, de nuestros clientes, es muy positivo. Es importante toda esta parte científica para confirmar a nivel de, lo he mencionado antes, de seguridad y de eficacia para cosas muy concretas, para parámetros concretos que nosotros tenemos que evaluar. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia con a lo mejor otros productos del sector nosotros trabajamos en un sector amplio, pero yo creo que es muy muy importante la apuesta que nosotros hacemos por realmente darle la importancia que tiene al aval científico, a ese soporte a hacer estos estudios, ¿no? Entonces, en concreto, por ejemplo, ahora día y ahora noche son dos productos que nosotros tenemos avalados científicamente en el sentido de que hemos hecho estudios. Uno de ellos en concreto, por ejemplo, en profesionales de la salud, en el caso de Ahora Día, en el que se veía efectivamente que, que, que ese producto es capaz de reducir los niveles de estrés. En el caso, por ejemplo, de ahora noche, también otro ensayo preclínico en el que confirmábamos que mejora mucho los parámetros asociados a sueño. Entonces, es verdad que es muy importante el feedback más cercano por parte de los clientes, pero nosotros siempre apostamos por esa aproximación más científica, ese aval y ese rigor que requiere también trabajar en un sector como el nuestro, que es el sector de salud, al final.
Claro. Mira, ¿ves estas cartas que son cartas manuscritas, cartas con sello, Ana? Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cartas. Uh-huh. Estas cartas las he separado del buzón porque a mí la gente me sigue escribiendo cartas. Y estas cartas son muchos oyentes para darme las gracias, entre otras muchas cosas, porque han conocido vuestro producto, que no deja de ser también el producto que yo tomo para descansar, porque como a mí me funciona, ¿por qué no va a funcionar a los demás? Y los que lo han probado, les funciona y me dan las gracias. Yo quiero saber la parte humana que tenéis en Ahora Health para poner en marcha estos productos sabiendo que vais a mejorar la vida de las personas.
Bueno, también, o sea, al hilo de todas estas cartas que veo encima de la mesa, desde luego agradecerte también a ti, Pulpo, porque nosotros tenemos el impacto que tenemos ahora en una muy gran medida gracias a ti, o sea que, que esta es el ejemplo viviente de eso. Y respecto a tu pregunta de la parte humana de ahora, nosotros trabajamos en una empresa que por suerte cuenta con ese digamos espíritu, ¿no?, de colaborativo, tanto a nivel laboral como cuando estamos intentando desarrollar un nuevo producto, siempre nos ponemos en la piel, ¿no?, de las personas que a lo mejor están sufriendo determinadas patologías o que tienen problemas puntuales, síntomas puntuales que no se están resolviendo ahora mismo con alternativas más farmacológicas.
Más químicas.
Más químicas, efectivamente. Y nosotros, pues en ese espíritu de intentar ayudar a estas personas, pensamos siempre, o sea, ese es el motor que nos mueve a desarrollar esos productos que en los que nosotros creemos muchísimo, por los que luego peleamos mucho para todas estas fases científicas que son realmente luego muy, muy costosas a todos los niveles, pero que en el fondo es una manera de luego poner en valor, ¿no?, el producto y que llegue finalmente a quien tiene que llegar, que es a todas estas personas que se pueden beneficiar de
eso. ¡Qué barbaridad! Todas las melatoninas, no me digas que sí, porque entonces se me cae un mito. Todas las melatoninas yo creo que no son iguales, porque yo he tomado otras muchas cosas antes de conocer ahora día y ahora noche y no tienen nada que ver. ¿Por qué yo con vuestro producto, con mi producto, puedo dormir y antes no lo conseguí?
Bueno, aquí hay dos temas importantes. Uno es, efectivamente, no todas las melatoninas son iguales. Aquí juegan muchos factores un papel. Uno muy importante es lo que los científicos llamamos biodisponibilidad, que es la capacidad que nuestro cuerpo tiene para absorber ese compuesto, digamos, que puede ser la melatonina en este caso. Y la manera en la que la melatonina llega a nuestros tejidos, que es donde tiene que realizar la función, en este caso para ayudarnos a dormir, es mucho más rápida gracias al formato que nosotros tenemos en nuestro producto de melatonina. Pero eso es solo una cosa. Otro aspecto importante es que nuestro producto no es solo melatonina. Nosotros apostamos mucho en nuestros productos, en concreto también, por ejemplo, en Ahora Día y Ahora Noche, con lo que nosotros llamamos sinergias, que es la suma de varios componentes activos, que son todos de origen, en este caso, natural, que puestos todos en conjunto nos ayudan a resolver el problema desde diferentes ángulos, ¿no? Y entonces eso es una cosa por la que nosotros apostamos mucho, porque realmente creemos que es una manera mucho más eficaz de abordar el problema, en este caso, por ejemplo, como puede ser ahora anoche, del insomnio. Y eso es lo que nosotros proponemos para marcar la diferencia con otros productos. Y yo creo que se ve luego, ¿no?, en un poco en la eficacia también.
Qué bien lo cuentas, ¿no?
Bueno, me esfuerzo por hacerlo
entendible, ¿verdad?
Entendible, sí. Es que a veces cuesta un poco, a veces cuesta. Sí.
Ana, yo estas cosas no las he estudiado. Yo traslado lo que siento cuando tomo vuestros productos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, con la cápsula Ahora Día. Yo creo que es como un activador, es un activador de energía, de buen rollo, porque yo llevo una vida de mucho curro, de unos horarios muy duros, como nuestra audiencia, y yo creo que el complemento de la cápsula Ahora Día, cuando me despierto después de haber puesto las calles, y luego cuando duermo antes del partidazo, joder, yo creo que es la mezcla perfecta para que yo estoy todo el día arriba.
Sí, sí, sí. Bueno, eso fue un poco la idea de cómo se concibió esta terapia dual, ¿no? Que nosotros llamamos ahora día, ahora noche. Por ejemplo, en este caso que tú comentas, ahora día, efectivamente nosotros en nuestro producto tenemos un complejo de componentes antioxidantes, que, uh-huh. que es una parte que da mucho boost, que decimos energético, ¿no? Y entonces dentro de la formulación contemplamos una serie de componentes que lo que te ayudan es literalmente a eso, a mantenerte más activo, claro. A darte ese plus de energía que necesitas, pero además no solo eso, sino a mejorar muchos parámetros del sistema inmune para reforzar la parte de las defensas también. Entonces es un producto súper complejo y completo. Uh-huh. Y esto sumado a la combinación que nosotros siempre proponemos con ahora noche, en caso de que además lo que se note es uh-huh. un poquito también de dificultad para dormir, tenemos ese complemento perfecto para descansar bien las horas que tengamos para descansar, que muchas veces no son muchas, como será tu caso, Pulpo.
Yo tengo que dormir en dos partes. Yo duermo
claro.
tres horas antes del partidazo,
claro.
me levanto y empiezo a currar, y luego acabo a las 6:30, desconecto ya
Exacto.
la cabeza y me duermo, pero me meto en la cama y duermo. Antes no me pasaba.
Claro.
Y a
claro.
mucha gente que escucha este programa de radio le sucede lo mismo.
Efectivamente.
Ahora, aquí están las cartas, los testimonios y las ventas de este producto que dice, es que ahora sí he empezado a dormir.
Efectivamente.
Y encima no me levanto empanado, porque otras veces cuando nos tomábamos cosas que no tendríamos que haber tomado jamás, pues ese sueño no alimentaba.
Efectivamente. Sí, sí, vamos, o sea, es que esto es una cosa que nosotros vemos habitualmente, incluso nosotros mismos, que por el trabajo tenemos que viajar muchas veces a conferencias, que a lo mejor son en la otra punta del mundo claro. y uno se despierta en un uso horario, pero luego por la noche ya estás en otro. Nosotros también hacemos muchísimo consumo de hora a día y hora a noche porque es la combinación perfecta para el tiempo que yo tengo para dormir, asegurarme que descanso las horas que sean, que no tienen por qué ser muchas, y luego asegurarse de que al día siguiente uno está activo y con energía, sin resaca del sueño, para poder afrontar el día, esté uno donde esté. Uh-huh.
Pero luego en vuestro grupo, en vuestra empresa, en vuestro laboratorio, no es el único producto que tenéis.
Efectivamente, sí. Nosotros trabajamos muchísimas líneas de producto diferentes. Tenemos líneas que van desde salud digestiva hasta salud de la mujer, también líneas asociadas a salud cardiovascular. Entonces es verdad que bueno, siempre estamos un poco buscando el siguiente producto que esperamos vaya a llegar a mucha gente y vaya a poder ayudar a mucha gente. Y en ese sentido, pues intentamos desarrollar un poco líneas amplias.
Es maravilloso. Es que estáis trabajando en cosas para que la gente esté mejor.
Sí, esa es la idea, un poco, y la base y el fundamento y misión que se comenta tanto dentro de nuestra empresa. O sea,
qué bueno.
Que, sí.
Otra cosa que yo he notado mucho es que yo antes tenía que tomar omeprazol, porque tenía ciertos problemas digestivos. No sé si tiene algo que ver o no, pero desde que yo he comenzado hace casi 2 años a tomar ahora día, ahora noche, mis problemas digestivos han desaparecido. ¿Tiene algo que ver con la formulación o no?
Pues bueno, en principio la formulación de ahora día y ahora noche está pensada para equilibrar, uh-huh. ¿no? Que indirectamente luego es tan importante para tantas otras funciones, ¿no? Y bueno, desde luego el sistema digestivo se sabe ahora que está conectadísimo con nuestro cerebro, claro. Con la manera en la que descansamos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, indirectamente, también hay un efecto importante a todos los niveles de salud, incluida la salud digestiva, que sufre muchísimo en
sin
función
duda.
De los niveles de estrés y la falta de sueño, sin duda.
Además, yo lo digo, además, es que no me lo invento, porque yo lo que hago aquí es replicar en mi estado de ánimo cada vez que me enfrento al micrófono. Si no has dormido bien, el día no va a ir bien.
Efectivamente, sí, sí. Es tan importante ese balance. Nosotros trabajamos mucho, ya te digo, con sinergias, y una de las cosas, por ejemplo, que siempre estamos en búsqueda de intentar explorar un poco más es esta parte, ¿no? Ahora sabemos que hay muchas hormonas de nuestro cuerpo que controlan todo, o sea, controlan toda la maquinaria, que sabemos que solo se sintetizan por la noche. Y que es tan importante dormir, no solo para estar descansado y que todas esas funciones se cumplan, sino también, por ejemplo, para que esas hormonas que solo tienen función durante la noche se activen y ejerzan la función que tienen uh-huh. que ejercer.
Ana, gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Este es el programa Poniendo las Calles, es el programa real. Nosotros somos tal y como nos mostramos en la antena. Y yo te quiero dar las gracias porque mucha audiencia está siendo feliz ahora porque ha comenzado a descansar con vuestros productos. Uh-huh. Y luego, aparte, quiero agradecerte el trabajo de Gonzalo, del gran jefazo, uh-huh. de Victoria, de todo tu equipo, sí. Ana. Y sobre todo, gracias porque me consta por parte de la audiencia cuando me escriben o me dicen, oye, que lo estoy tomando, lo bien que tratáis a los ponedores cuando os llaman para hacer los pedidos.
Uh-huh. Hacemos todo lo que podemos por eso y seguimos trabajando en eso, así que muchísimas gracias a ti, Pulpo.
Ana, muchísimas gracias. Ahora día, ahora noche, ahora health, ahí puedes realizar el pedido, lo que yo digo, incluso si te metes en Google, lo único que tienes que poner es lo que toma el pulpo para dormir, haces el encargo y te lo mandan a casa. Gracias, Ana.
Gracias.
Y de repente aparece esta canción en nuestras vidas de Coldplay, este Viva la Vida. Es tan importante sentir el Viva la Vida, el darle gracias, el decir, joder, es que estoy aquí un día más, una mañana más, después de todas las luchas que hay que hacer para salir adelante y sobre todo las cosas negativas, desgraciadamente, que ocurren en cualquier parte del mundo. Estás poniendo las calles en la cadena COPE, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Si me estás escuchando, quiero que sepas que es porque eres un ponedor, que vamos a actualizar la información y enseguida vamos a hablar con Motorman y abrir el teléfono de este estudio. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Otro día y otro escándalo que sacude al gobierno, esta vez con Félix Bolaños en el centro del huracán. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días.